Bienvenidos a todos. Pensé que iba a ser más fácil ser el segundo orador porque me ibas a sacar la mitad de lo que tenía preparado, pero sacaste casi todo lo que tenía preparado, así que es más difícil ahora. Pero mientras estabas hablando, se me ocurrió que justamente tener dos rabinos hablando puede ser una ilustración de cómo tiene que ser la relación de la pareja. O sea, sí. ¿Por qué? Porque hay dos formas como dos rabinos pueden hablar. Uno es compitiendo entre sí para ver quién dice algo más interesante, para ganar la aprobación del público. Y después hay otra manera, y es de que siendo de que el objetivo de los dos es el mismo, y su fuente de nutrición, de educación es la misma, entonces complementan entre sí los mismos conceptos. Cuando uno dice algo, el otro de repente puede sazonarlo o ampliarlo, pero en realidad el objetivo es tratar de transmitir algo más amplio al público. Entonces creo que eso también puede trasladarse conceptualmente a la pareja. A veces hay parejas que, por más que parece a veces inentendible, compiten entre sí. En vez de estar cada uno contento con el éxito del otro y ver a sí mismo como parte del éxito del otro, muchas veces uno encuentra tal como ese tipo de competencia. Entonces, aquí lo que me queda es tratar de tomar algunos temas de que mencionó Rabino Levi y ampliar un poquito con algún concepto más. Habló mucho sobre el tema del amor, que generalmente la gente entiende que el amor, o sea, tiende a vivir, no entienden tanto porque no piensan tanto de repente, que es lo que uno necesita. Y me hace recordar la historia que conté muchas veces de un pez, una corvina que fue pescada en el mar y se asustó. De repente algo lo sacó de su hábitat natural y se asustó. Pero después se tranquilizó. ¿Por qué? Porque escuchó al pescador diciendo: yo voy a llevar esa corvina al intendente porque a él le encanta la corvina. Dijo: bueno, me va a llevar a un lugar donde me van a tratar bien. Entonces se tranquilizó. Ahí, cuando llega al puerto y desembarca, y ya le están faltando un poco de aire, y se está poniendo más nervioso, escucho como el pescador dice a alguien al puerto: esa corvina la voy a llevar al intendente porque le encanta la corvina. Bueno, se ratificó, digamos, esa idea. Llega a la casa del intendente con esa corvina, lo llevan al chef, y dice: te trajo una corvina. Dice: bárbaro, al intendente le encanta la corvina, voy a llamar al intendente. Bueno, la corvina se pone mucho más tranquilo. Entra el intendente, dice: qué linda corvina, córtenle la cola, córtenle la cabeza, córtenle postas y frítenmelo. Dijo: mentirosos, dijeron de que al intendente le encanta la corvina, lo que le encanta es a sí mismo, no a la corvina. Entonces eso es, digamos, el concepto. Muchas veces uno, o sea, confunde el amor hacia el prójimo con el amor propio. Encontramos en la Torah que es la definición del amor. Dice el Pirkei Avot que uno debe ser uno de los discípulos de Aarón. Aarón HaKohen, el Aarón es un sacerdote, hermano de Moisés, que dice: Ohev Shalom, Merodev Shalom, amaba la paz, perseguía la paz, Ohevet Abriot, Korban la Torah. Amaba a las criaturas y las acercaba a la Torah. Esa misma expresión de criaturas, amar a las criaturas y acercarlas a la Torah, encontramos también en el Talmud, que el Talmud, el Pirkei Avot, pregunta: ¿quién es el sabio, el que aprende de todos? ¿Quién es el fuerte, el que domina a su instinto? ¿Quién es el rico, el que está feliz con lo que tiene? ¿Y quién es el honrado, el que honra a las criaturas? Usa esa misma expresión de criaturas. Y la pregunta es, ¿cómo se entiende eso? Normalmente se entiende quién es el sabio, el que enseña a todo el mundo. Porque el que sabe tan poco que cualquiera le puede enseñar algo, no se llama sabiduría, al revés. ¿Por qué decimos que el fuerte es que domina a sí mismo? Fuerte es el que domina mucha gente. Tomamos el premier de China, que domina 1.000.000.000 de personas, es un fuerte. O sea, en el concepto que la gente maneja. ¿Quién es lo rico? El que está contento con lo que tiene no significa rico. Significa una persona feliz. La riqueza se mide por lo que uno tiene, no por la felicidad que tiene. Y honrar. ¿Por qué honrar? El honrado es uno que honra a los demás. Si el honrado es uno, que los demás no honran a uno. Entonces aquí, una explicación que encontramos es así. Que esas virtudes que la gente trata de lograr, que es el poder, la riqueza, la sabiduría, el honor, elude mucho a la gente, porque tienen dos formas de ser. Una forma es tener estas cosas, otra forma es ser estas cosas. No es lo mismo ser sabio que tener sabiduría. No es lo mismo ser rico que tener riqueza. No es lo mismo ser fuerte que tener poder. Y no es lo mismo tener honor que ser honrado. ¿Qué diferencia hay? Uno que tiene sabiduría es algo limitado. Uno que es sabio es infinito. Uno que tiene riqueza es limitada la riqueza. Uno que es rico es infinito. Y lo mismo con todas las demás cosas. ¿Por qué? Uno que es sabio aprende de todos porque ve en todos algo sabio. Porque todo se filtra con su sabiduría. Me hace recordar la historia de uno que fue a un médico y le dice al médico, mira doctor, cuando me toca la cabeza me duele, me toca la rodilla me duele, me toca el pecho me duele, me toca el cuello me duele, me toca todas partes me duele. Dice el médico, ¿no será que tendrás tu dedo roto? Y donde toques te duele. Entonces uno que es sabio, todo lo que mira ve algo sabio y aprende algo. Pero ¿a dónde voy? El tema es de honrar. ¿Quién es el honrado? El que honra a las criaturas. ¿Por qué? Porque hay dos formas de honrar. Uno es honrar a la persona por lo que es y otra forma es honrar a la persona por lo que tiene. Si uno honra a la persona por lo que tiene, es un honor relativo y no es un honor verdadero. Si uno honra a la persona por lo que es, eso es algo incondicional y es un verdadero honor. Y la forma como uno honra a los demás, eso se refleja como honra a sí mismo, porque uno que honra a la gente que tiene determinadas características y uno se mira en el espejo de mañana, ¿qué ve? Supongamos que una persona honra y valora la sabiduría y honra a la gente que tiene sabiduría. Mira en el espejo de mañana y ¿qué ve? Alguien con determinado nivel de sabiduría. Pero siempre habrá alguien que tiene más. Y relativo a los que tienen más, yo no soy nadie. Entonces, ¿cómo mira uno a sí mismo? Con un honor relativo. Pero si una persona honra hasta las criaturas, ¿por qué? Porque tiene la característica de ser una criatura divina, entonces, y eso es algo incondicional, honra a la persona por el hecho que existe, no honra a la persona por una característica extra que tiene. Cuando uno se mira en el espejo de mañana, ¿qué ve? Una criatura divina. Y honra a sí mismo de una manera diferente. Porque ahí su autovaloración proviene no de lo que tiene, y un valor, y entonces es un valor relativo, sino proviene de lo que es, y entonces es un valor esencial e incondicional, que le exige mucho, por supuesto, que si es una criatura divina, si tiene que preguntar para qué existe. Pero entonces la visión es diferente. Por eso cuando miramos quién es el honrado, el que honra hasta las criaturas, el que honra hasta aquel que no tiene otra cualidad más allá del hecho que Dios lo creó, esa persona honra a sí mismo de una manera verdadera. Una persona está enamorada de alguien y están separados por un tiempo. ¿El tiempo pasa más rápido o más despacio? Más despacio. Una pareja que está enamorada y quieren casarse, y tiene que esperar un tiempo. El tiempo pasa muy lentamente. No obstante, encontramos en la Torá una cosa curiosa. La Torá nos cuenta de nuestro patriarca Jacob, que fue a formar su familia en la casa de su tío Betuel, y él tenía dos hijas, Lea y Rachel. Y Jacob vio a Rachel y sintió que ella fue su esposa destinada, y dice a Torá que la amaba. Y cuando fue a su tío y propuso de que quería casarse con ella, el tío Labán, que siempre buscó sacar alguna ventaja, le dijo: también puedes casarte con ella, pero tienes que trabajar por mí 7 años cuidando mis ovejas, y ahí después de esos 7 años puedes casarte con ella. Dice la Torá que Jacob aceptó esa condición, y los 7 años le parecieron como un día por el amor que él le tenía a ella. Parece totalmente lo contrario. Si tanto amor le tenía, ¿cómo es de que el tiempo le pasó tan rápidamente? Tendría que ser todo lo contrario. Tendría que parecer, cada día tendría que parecer como 7 años, no 7 años como un día. Y vino una explicación muy interesante del gran pensador israelí, Steinsaltz. Entonces explica un concepto muy interesante acá en cuanto a lo que es el amor y lo que hablamos antes de la corvina. Y es así, de que, ¿por qué es que cuando una persona ama a otra persona, el tiempo y están separadas, el tiempo pasa tan lentamente? Es porque uno quiere estar con esta persona. Y porque uno no puede estar con esta persona, entonces el tiempo le pasa porque uno está sufriendo, porque no tiene lo que quiere. Pero en caso de Jacob y Rachel, el amor que Jacob tenía por Rachel, su amor se satisfacía por el mero hecho que ella existía. Se levantaba de mañana, Rachel estaba, no importa si ella me habló, no me habló, si pude hablar con ella, si tuvo algún contacto con ella, su mera existencia ya fue suficiente para él, para que él se sienta feliz. Eso es un amor totalmente desinteresado. Un amor por alguien, de que no es porque a mí me va a retribuir o dar algo, calor físico, emocional, intelectual, lo que fuera, simplemente el hecho que existe. Encontramos también el tema de otro relato de amor en la Torá, cuando Yitzhak, el padre de Jacob, se casó con Rivka, la madre de Jacob, y dice la Torá de que Yitzhak se casó con Rivka y la amaba. No dice que se enamoró con ella y se casó con ella. Dice, se casó y la amaba. La Torá, sabemos que la Torá es muy telegráfica. No gasta una letra de más. Habla poco, dice mucho. No como muchos oradores, que hablamos mucho, decimos poco. Pero la Torá, cuando puede economizar palabras, economiza. Entonces, ¿por qué? Pues cuenta ese detalle. La Torá, cuando nos cuenta algo, para enseñarnos algo. Y aquí hay también una enseñanza muy importante. Y es de que en realidad es imposible amar a alguien sin conocerla. Y es imposible realmente conocer a una persona si uno no está casado con esa persona. Entonces, lo que la Torá nos está enseñando es que hay dos tipos de emociones. Las emociones se comparan con plantas en la Kabbalah. Y hay dos tipos de plantas. Hay yuyos que surgen por sí mismos y hay plantas cultivadas. Y así hay sentimientos que surgen por sí mismos y hay sentimientos cultivados. Y lo que la Torá nos enseña es que el verdadero amor no es algo que le pasa a uno, no es algo que uno encuentra, sino es algo que uno cultiva. Y eso es lo que la Torá nos cuenta. Tuve hace tiempo una pareja que me impactó muchísimo. Una pareja que estaba casada, me vino a hablar conmigo. Y entonces la mujer dice: mira, dice, estuvieron un tiempo largo de novios y están casados un tiempo. Y mira lo que me viene a decir, lo que dijo el Shlomo antes. Dice: te voy a contar, me dice, de que en la luna de miel sentí que cambió la relación de mi marido hacia mí. O sea, hasta el momento que nos pasamos había una relación, y en la propia luna de miel cambió 180 grados. Ahí ya no era en sus ojos lo que yo era antes. Es un tema muy interesante, porque muchas veces la gente convive, las parejas conviven para ver cómo se lleva, ver su compatibilidad. Después, cuando se casan, al rato, a corto tiempo, se separan, no hay problemas. ¿Por qué? Porque no se puede ensayar un matrimonio. Porque una cosa es toda la dinámica, el amor de fuego que hay antes, y otra cosa es el amor de agua que hay después. Y por lo tanto, ¿cómo hay que hacerlo? Entonces, aquí hay otro punto muy importante. ¿Por qué es que uno se casa? Hay dos maneras como entender la dinámica de la formación de una familia. Una es que dos personas se aman, se casan, y como consecuencia de esto, nacen los hijos, nace una familia. Después hay otra forma de hacer las cosas, y es que una persona llega a una etapa en su vida cuando decide de que tiene que formar una familia. Para formar una familia, busca a alguien compatible con quien formar esa familia. Entonces, como el resultado de ese proyecto en común, es que nace el sentimiento y nace el amor de uno por el otro. Porque en el primer escenario, uno piensa en sí mismo, y ahí la carga está sobre la pareja. ¿Me ama o no me ama? Si toda la razón por la que se casó es porque me amaba, siempre tengo que yo estar mereciendo esa atracción, si no, se desarma la razón de ser de nuestra existencia. Es muy diferente cuando ambos entran a la sociedad con un objetivo en común que va más allá de sus características y de su atracción personal, porque ahí la atracción personal no es la causa, es el resultado de su compromiso que tiene para tomar ese camino. Hay una anécdota muy interesante ahora en cuanto a cómo tiene que ser la relación. Cuentan de una persona que viajó lejos de su familia para ganarse unos pesos para mantener a su familia, y viajó lejos, y eso fue hace unos años, muchos años, que no había tanta comunicación y tanta facilidad de viajar, y bueno, y ese hombre logró trabajar y generar una pequeña fortuna, pero se enfermó lejos de su casa. Y ahí tenía su ayudante, que era la única persona por medio de la cual podía enviar ese dinero a su familia, y estaba por morir. Dice su ayudante: mira, aquí tenés todo el dinero que yo junté, toma lo que tú quieras y dale a mi señora lo que tú quieras. Poco después falleció, y este ayudante viajó al pueblo de donde venía este hombre y fue a tocar la puerta de la viuda. Toca la puerta, mira: señora, mis condolencias por su marido, mandó conmigo dinero para ti, y aquí vengo a entregarte 10.000 rublos. Ella dice: 10.000 rublos. Mi marido me había enviado una carta diciendo de que había juntado 100.000 rublos, de que me correspondía 100.000. Dice el hombre: es cierto, su marido me dio 100.000 rublos, pero me dijo que yo puedo llevar lo que yo quiero para mí y darte a ti lo que yo quiero. Yo me llevo 90 y te doy 10. Dice: eso no puede ser. Es un escándalo. Años mi marido se fue de casa para poder trabajar y juntar algo para mantenernos, y todavía murió en el proceso y dejó ese dinero, y tú te llevas 90%, me dejas a mí 10%, no tenés vergüenza. Dice: mira, yo también tengo una familia, tengo que mantener, y es así, tu marido me dijo eso y cumplí con lo que tu marido me dijo. Nada puede ser, palabra va, palabra viene, vamos al rabino a ver que nos resuelva la situación. Va al rabino, la mujer plantea su situación y el rabino escucha, dice al hombre: ¿y usted qué dice? Cuenta su historia. Dice el rabino: dígame exactamente qué dijo el marido de esta señora. dice, el hombre dijo, antes de morir, me dio dinero y dijo, toma lo que tú quieras y dale a mi señora lo que tú quieres. Entonces yo me quedé con el mercado y le dije, dice el rabino, ahora entiendo. El marido de esta señora era un hombre muy inteligente y te conoció a ti muy bien. ¿Qué te dijo? Toma lo que tú quieres y dale a mi señora lo que tú quieres. ¿Tú quieres 90? Dale 90 a ella. Toma lo que tú quieres y dale a ella lo que tú quieres. Y esto es una enseñanza importante en la pareja. Cuando uno piensa, o sea, uno tiene que recordar, toma lo que tú quieres y dale a ella lo que tú quieres. O sea, ahora, ¿qué quiere decir? Eso no significa, si aquí, si vas a salir a comprar helado, y a ti te gusta el chocolate, y a ella te gusta vainilla, entonces toma lo que tú quieres y dale a ella el chocolate porque a ti te gusta el chocolate. Eso no es el sentido de ese mensaje. El sentido es, así como a ti te gusta que ella te haga caso, toma ese gusto y dáselo a ella, y o sea, de que hacer lo que ella quiere, no así como a ti te gusta que haga lo que tú quieres. Hay una anécdota, o sea, para ilustrar esto, de un hombre que su esposa era una oradora, y ella le decía una noche, dice, mira, necesito que estés en casa a 8:30 para quedarte con los chicos, porque yo a las 9 tengo que estar en algún lado dando una conferencia. Ok, bien, se lo llamó a mediodía, lo comentó, está, llego a 8:30, menos 20, menos cuarto, el hombre no está. Llega a las 9, el hombre llega a la casa con un buquete de flores enorme. Entonces ella todo enojada porque ella, o sea, tenía que estar en su conferencia. Entonces dice, ¿dónde estuviste? ¿Qué decir ahora? Y él viene con esas flores enormes, está todo contento, que dice que va, dice, yo estuve en camino, pasé por una florería, vi una florería con flores hermosas, y entonces quería darte, o sea, como expresión de mi amor, traerte ese buque de flores. Dice, mira, yo necesito un buque de flores. Yo necesitaba estar en la conferencia a las 9. Hubiese preferido que llegas a las 8:30 sin flores que a las 9 con las flores. O sea, de que aquí es un punto muy importante. Y es de que, no sé, seguramente muchos leyeron, no conocen el libro Hombres son de Marte, Mujeres son de Venus, donde ahí describe cómo hombres y mujeres hablan dos idiomas, a veces parecen muy diferentes. Y eso es también una cosa muy importante, o sea, de tratar de aprender el idioma del otro. O sea, de escuchar. Si uno ve que hay algo que no entiende, algo raro, entonces no decir que algo falla con la otra parte, sino pensar uno mismo de que quizás yo no entiendo bien lo que el otro quiere decir. Y por ende quiero concluir con otra reflexión, que es, eso estamos hablando en cuanto a cómo llevárselo con su pareja. Pero creo que es importante que uno piense también cómo preparar los hijos de uno para que ellos entren en su relación de la pareja como corresponde. Y creo, lo voy a contar primero una anécdota que pasó hace unos años, que una noche que estuve en un casamiento, estoy hablando ahí con una pareja y les pregunto por qué nunca los veo en la sinagoga, y en esa noche, dice, no, en esa noche nos juntamos con los amigos y jugamos al bridge y no podemos llegar a la sinagoga en esa noche. Bueno, seguimos hablando. Después me cuentan así, que tienen un hijo que está haciendo cosas que va contra sus principios. Dice, no entendemos. Nosotros le educamos toda la vida que no haga ese tipo de cosas y él está haciendo lo que le enseñamos que no haga. ¿Cómo puede ser que él se está comportando de una forma que va totalmente en contra de nuestra educación, la educación que le dimos? Entonces le dije, mira, señora, usted está muy equivocada. Su hijo está comportándose tal cual ustedes lo educaron. ¿Ustedes qué ejemplo le dieron? Que uno hace lo que quiere, no lo que debe. Juega una bridge en vez de la sinagoga. Entonces, él hace lo que él quiere en lugar de lo que debe. Puede ser que lo que él quiere no es lo mismo que lo que ustedes quieren. Pero ustedes demostraron que uno hace lo que queda y no lo que debe. Entonces, si él hubiese visto en su vida que por más que quieran determinadas cosas, no las hacen, porque hay una autoridad a la cual ustedes se someten, pueden decirle a él que él se someta a esa autoridad que es la Torah. Pero cuando él ve que ustedes no honran esa autoridad, ¿cómo le van a pedir a él que haga lo que él no quiere si ustedes hacen lo que quieren? Y creo que eso es una cosa que uno tiene que tomar en cuenta en cuanto a los hijos también. De que si los hijos ven en su hogar que hay una autoridad, que hay un código ético, que la Torah existe como punto de referencia en la vida de alguna manera, eso después puede llegar a cultivar en el hijo también ese tipo de disciplina interna. Que uno no haga solamente lo que quiere, sino que uno se cuestione qué debería hacer, por lo menos cuestionarse, por lo menos apuntar a querer hacer lo que debe y no simplemente hacer lo que quiere. Si uno apunta a hacer lo que debe, va a buscar dónde encuentra la respuesta a lo que debería hacer. Pero si la educación fue siempre que uno hace lo que quiere y se premia la viveza y no la nobleza, entonces ¿por qué él no va a ser así cuando le toca a él buscar una pareja? Va a buscar no algo que tiene un valor más allá de satisfacer sus necesidades y deseos de aquí y ahora, sin pensar en la más allá. Muchas gracias a todos. Quien quiera compartir alguna reflexión o una pregunta, con mucho gusto.
Sobre lo que contaste sobre Jacob y Rachel de los 7 años, me hizo acordar una fiesta que hizo una pareja muy famosa, 50 años de casado estaban conmemorando. Pedieron todo que el esposo hable algo, como fueron 50 años. Entonces él sube arriba en el palco, mucha gente, y dice, estos 50 años de casado fueron como 2 días. Increíble todo, tu esposa se derretió. Increíble, 50 años como 2 días. Sí, 2 días. Tisha B'Av y Yom Kippur. Acá hay una pareja recién casada y yo le pregunté afuera a un chico, ¿cuál es el día de amor más grande de tu vida hacia tu esposa? Entonces estaba pensando y ella contestó, bien, dijo, hoy. Entonces están en el camino. Si cada día que pasa es el amor más grande, la verdad que están en camino. Ok, queremos escucharlos a ustedes ahora. Y a uno nos empujen, por favor. Sí.
¿Qué se hace cuando la familia no te aprueba la relación?
Hay que mostrar mucha alegría si es una relación correcta, o sea, no una relación que la familia no aprueba la relación porque es algo de la familia o es algo de la Torah, es algo que la familia también tendría que desaprobar por causa de la Torah, o es algo porque no fuimos con la cara de la chica o la chica tiene esto o aquello. Si es algo personal de la familia, hay que hablar con el corazón a la familia y hay que mostrarle mucha alegría, mucha felicidad a los padres. Y los padres realmente quieren al chico y hablando con el corazón, no peleando, hablando con el corazón y dando las razones más allá de los sentimientos que la familia no lo tiene, dan las razones adecuadas por qué esta persona es la persona para mí, hay que seguir de esta manera. Sí.
No estoy seguro, creo que los religiosos ortodoxos que producen matrimonios, realizan matrimonios que a veces las parejas no se conocen. Y es así, ¿no? La verdad no soy absolutamente seguro. ¿Cómo después se construye el amor?
La verdad que tendríamos que preguntar a un religioso ortodoxo. Nosotros no sabemos.
Pero es así, hay matrimonio que se
trata. No, nosotros, los judíos, hacemos igual a todos. Salimos y nos conocemos. Y ahí nos decidimos casarnos. Ahora puede ser que alguno de nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, religiosos o no religiosos, tenían arreglado el casamiento de niños. Pero la Torah dice que la persona debe conocer a su pareja antes de casarse, justamente porque, por lo que pasó con Raquel y Lea, con Jacob. Entonces es necesario conocer a esta pareja. O sea, en el nivel de conocer, lo que hacían nuestros tatarabuelos es que se charlaban 5 minutos, 10 minutos. Y si los padres ya sabían que tenían todo en común, intentamos. Y dio resultado. Estamos acá. Estamos acá. No los ortodoxos. Hoy en día no hay esta manera de conocer, o sea, mismo la gente llamada, más cerrada, igual, se sale, se conoce. Cuando yo salí por primera vez con una chica, yo estaba en Estados Unidos, llamé a mi mamá, mis padres, y dije, mira, yo salí, conocí a una chica. Ah, sí, sí. ¿Y dónde fueron? Fuimos a un hotel. Ella dijo, ¿un hotel? Pero no eran religiosas. Sí, fue una confitería, un hotel, tenemos charlando. Y se sale, se charla, y si no es esta, es la otra, y si es esta, está todo en común. Y tenemos todos los objetivos en común y todas las cosas en cuanto a los valores en común. Pero no hay chispa, no es. ¿Debe haber amor? ¿Debe haber una pasión grande? No. Debe haber dos cosas. Primero, mucho refinamiento de cada uno. O sea, uno tiene que ser muy espiritual. Para poder amar realmente, debe ser uno primero muy espiritual. Entonces, primero yo descubro qué espiritual es la otra persona. ¿Qué compromiso tiene con su valor de alma, de judío, de Torá, de judaísmo? Y que no hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Es un prólogo muy importante. Y luego debe haber una chispa, debe haber una atracción, debe haber alguna proyección que pueda esto crecer. Y después de todo esto, Dios ayuda. Pero fíjate, hoy estamos en el mundo de la comunicación. Estamos en el mundo donde el mundo es chico. Cualquier lugar puedes hablar con cualquier lugar, cualquier momento. Mira cómo vivían nuestros bisabuelos. A lo mejor vivían en un gueto donde era una desgracia de pobreza y tenían dos habitaciones, una a lo mejor para ellos y el resto para los 15 hijos. Y vivían en un mundo donde no hay comunicación. Pero la casa era un paraíso. Y la casa, el hogar, era muy comunicativa, mucha unión, mucho respeto. Y compartían el pedacito de pan que había. Hoy estamos en el mundo de la comunicación. Cada chico tiene su habitación. y cada uno tiene su computadora, su televisión y sus viajes y todo esto, ¿y dónde están los hogares exitosos? Cada vez menos. Hay poca comunicación, hay poco respeto. Es un otro extremo y estamos en el mundo de la comunicación. Entonces, como se hacían las parejas antes, parece muy rudimentario, parece muy ridículo. Pero por increíble que sea, funcionaba de manera muy fuerte, porque había un compromiso, una entrega absoluta, y el resultado que somos hoy todos descendientes de estas parejas. Pero como se hace hoy, los grandes romances, las grandes flechas del cupido que viene y se va, y después la secretaria entra en la otra, que es amiga de la tía, de la abuela, de esta, que los hijos y los nietos no creo que van a estar hablando con el mismo orgullo que nosotros estamos hablando hoy.
Yo recordaba
de Fe y el
Cielo. Lo primero que hace la primera hija, rompe la tradición por el amor.
Tal vez por eso no es una ley, no es una ley, una obligación que tiene que ser a ciegas. Sí.
Usted dice que la gente que se casa sin conocerse, yo le iba a preguntar, los que están casados 40 años, ¿ya se conocen?
No.
O sea que es un proceso constante de conocimiento. Eso es, dicho sea de paso, uno de los motivos por qué la novia en una jupá entra con la cara cubierta. Porque para demostrar que uno se casa con esta mujer no por lo que parece ser, sino por lo que es. O sea que es un compromiso incondicional, ¿no? Entonces, y la idea acá es justamente eso, o sea, de que es un proceso de conocimiento. Pero como dijo Shlomo, o sea, no es si uno se casa con una persona sin conocer. Además está prohibido eso. Otamo dice, está prohibido casarse con alguien sin conocer, por si al conocer encuentra algo que no le gusta y eso después va a pasar.
Sí. O sea, el concepto del matrimonio y su destino, o sea, que cada uno tiene su persona destinada para casarse. Esa es la pregunta. Si ya está destinada, ¿para qué tanto conocimiento?
No, ya está destinada porque hay gente que no encuentra o que encuentra con una persona y dice, voy a hacer una familia con esta persona, pero ya no hay nada. Lo hace.
El concepto de Bashar, quiere decir la persona ya determinada del cielo, es algo muy importante esto. La Torah nos dice, como dijimos antes, que cada uno cuando fue creado, mitad del alma viene en el cuerpo de un hombre, la otra mitad en el cuerpo de una mujer, y no hay excepciones en cuanto a qué cuerpo viene, no hay dos cuerpos del hombre. Y a través de las causalidades divinas de la historia, de la situación, de la vida, Dios los pone frente a frente para que se despiertan y se conozcan y se casen. Esto es la regla general. Cuando te paras abajo de la jupá y te casas con esta persona, estás seguro que esto es lo que el cielo quiso. Esto es lo que Dios quiso, esto es tu Bashar. Pero ahí no es suficiente esto. Porque si estas dos mitades son dos mitades de la misma alma, pero sus valores personales no son de alma, son de cuerpo, de lo físico, de lo material y de lo limitado, no van a llegar a descubrirse en la esencia que son uno. Porque se miran de otra manera, se giran y se mueven con otros valores. Entonces ahí lo que es más importante es el refinamiento de la persona, cuánto la persona consiguió dominar sus instintos propios, cuánto la persona está dispuesta a no responder, no ser agresivo y no ser instintivo, cuánto la persona entrenó en su vida diaria sobre todo esto. Eso es muy, mucho más importante que simplemente decir, sí, somos uno para uno. Sí, somos uno para uno. Dios determinó. Pero cada uno tiene libre albedrío. O sea, vos tenés libre albedrío de venir y cortarte. Mucho más tenés libre albedrío de hacer un daño a tu otra mitad. Y cuando hay un daño a la otra mitad, de agresión, de instintos, de egoísmo, el resultado es negativo. Y esto es una señal que no era la mitad. No, no era una señal que no era. Era la mitad. Pero el libre albedrío nadie saca de nosotros. Entonces, uno tiene que ir, buscar dentro de este mundo, debe haber esta química, esta chispa, uno debe buscar personas que tienen que ver con proyectos en común y todo esto, dejar las cosas secundarias para después, las cosas primarias como primero, y querer compromiso. Y cuando la persona va en esta actitud, en este camino, y finalmente encuentra a esta persona es el Bashar. Hay excepciones. Gente que por alguna razón eligió casarse con alguien que no tendría que casarse. Como casamientos mixtos, como meterse en una relación de gente casada. Estas son las excepciones. Entonces Dios tiene que hacer las causas de las causas para reacomodar un concepto interno, y no quiere decir que la otra mitad va a quedarse sola, porque es seguro que Dios puede acomodar con otra gente que también tuvo libre albedrío negativo. No porque es malo o bueno, simplemente es un camino que Dios determinó.
Pero no son
Bashar.
Nosotros dos
reacomodados. No, no son Bashar. No son. Por ejemplo, segundo matrimonio no es dos mitades de la misma alma. Es de acuerdo con tu mérito, con tu refinamiento. Esto quiere decir que puedes salir mejor que el primero. Porque el primero es más allá de tu nivel espiritual, de tu refinamiento, de tu mérito. Es lo que decidió de arriba. Pero el segundo, vos recibís lo que mereces. O sea, el resultado es más importante, no el concepto de Bashar, sino cómo te relacionas con cosas más profundas, como te vine explicando anteriormente. Sí. Quería describir una otra historia de amor. Amor al prójimo. Hace 30 años más o menos, el general entonces, Ariel Sharon, fue a visitar al Rebbe de Lubavitch. Y él tuvo una audiencia particular con el Rebbe, y el Rebbe le preguntó varias cosas sobre la guerra de los 6 días, cómo entraron, por qué por acá, por qué por allá. Y fue una conversación muy profunda. Cuando el general Ariel Sharon salió de esta reunión con el Rebbe en Nueva York, varios hasidim se acercaron y preguntaron, ¿y qué dijo el Rebbe? Y dijo, mira, estuvimos hablando de cosas secretas de la seguridad de Israel, así que no podemos hablar mucho, pero una cosa quiero decir a ustedes: ustedes tienen un Rebbe muy polite, muy bien educado. Dijo, ¿por qué? Porque el Rebbe, en el final de la conversación, me pregunta, ¿y cuándo volvés a Israel? Yo dije, mañana. Y el Rebbe dijo, ¿por qué no te quedas un día más? ¿Sería adecuado que te quedes un día más? Y dice, no, yo soy el general, ya está todo, la seguridad, está todo hecho, está todo armado, y voy dentro de un vuelo, pero ya está todo armado, todo esto. Sí, Rebbe, muchas gracias. por su amabilidad, pero tengo que volver mañana. Y el Rebe insistía, insistía, y al final dije, Rebe, también voy a ver. Y él salió y dijo esto. Uno de los asesinos lo acompañó al hotel y empezó a decir, ¿por qué viniste a ver al Rebe, que es un sabio, simplemente un sabio? ¿O ves algo más? ¿No escuchaste las historias, la visión, la inspiración divina que tiene el Rebe? ¿No ves la conexión de él arriba, que es algo muy fuerte? ¿Por qué no? ¿Por qué viniste a ver al Rebe? ¿Por qué miles de personas venían a ver al Rebe? ¿Cuál es el concepto que ves? El Rebe no te dijo algo así nomás como amabilidad. Te dijo algo en serio. Y hay que hacer caso a lo que dice el Rebe. Y él rebatía para acá, para allá, así después de horas. Y dijo, está bien, accedo, voy a jugarme, voy a quedarme un día más. Él arregló todo para ir al día siguiente. El avión que iba a viajar a Israel fue secuestrado a Libia. Y se quedó 24 horas en Libia. Los secuestradores entraban, salían, buscaban, entraban, salían. Y después de 24 horas, despegó. Y llegó a Israel. Y la gente no entendía cuál fue el propósito de este secuestro. ¿Qué buscaban? Pero Ariel Sharon sabía lo que buscaba. Esta historia llegó a los oídos del Rebe. Uno preguntó, Rebe, si usted sabía que el avión iba a ser secuestrado, ¿por qué no llamó al aeropuerto? Dice, cancelen el vuelo, hagan algo, mira que hay un peligro. El Rebe, en su humildad, dijo así, cuando yo veo un yudí, mi sentimiento de amor hacia este yudí es tan grande que me hace ver qué es la mejor cosa para él. Yo no sé los detalles, pero yo sé que él no tenía que ir en este vuelo. Esto es porque el amor hace a la persona ver, trascender y ver cosas y sentir cosas que no son de este mundo. Porque el amor es un sentimiento divino. Y una persona que realmente es completamente espiritual y dedicada a lo que es el concepto del alma, el concepto de Torah, divinidad, como el Rebe, como un tzadik, esta persona realmente tiene un amor incondicional. Esto es el valor del judaísmo, amor de manera completa, íntegra y continua. ¿Qué puedo hacer por alguien? Hay gente que dice, yo soy buena persona, no hice daño a nadie. Dice, mira esta piedra, jamás hizo daño a nadie. Así que Dios se molestó para darte 80, 100 años, 120 años de vida para que no vengas al mundo a hacer daño a nadie. Mejor que no vengas al mundo. Seguro que no vengas a hacer daño a nadie. Ser bueno no es hacer daño a nadie. Es buscar de manera inquieta y continua qué tengo que hacer hoy un bien. Aparte de mi familia, de mi gente, de mis amigos, a alguien, inclusive desconocido. Hoy me hablaba.
¿Y al sí. enemigo? También.
¿Al enemigo? Depende del enemigo. Al enemigo hay el concepto de justicia. Justicia, depende si el enemigo hizo un daño, si es un enemigo que tiene que ver con egoísmo, con competencia, depende del enemigo. Pero hay el concepto de justicia y la Torah, que es nuestro manual de vida, nos dice cómo es el concepto de justicia. No es que uno va y hace la justicia y uno decide. Ese es un concepto que hay que ver en cada caso específicamente.
Quería cerrar justamente con el concepto que Shlomo dijo antes, los 20 años que estamos acá en Uruguay, y cómo lo describió. Y sí, voy a decir que no es fácil, pero y quiero compartir una pequeña reflexión a propósito de eso, que fue hace un tiempo que fui a pedir una donación de alguien para ayudarnos con nuestras actividades en Uruguay.
alguien que vive en Estados Unidos. Era algo que yo directamente, sino un conocido en común, y por medio de él le mandé a pedir. Y le puse en la carta que le mandé, porque la persona, el amigo en común, dice que tiene que ver con Uruguay, que te va a ayudar a Uruguay, que tiene que ver por ti justo Uruguay. Ok, entonces le mandé una carta de presentación, le dije, mira, de que tenemos tal proyecto y que se puede pedir a la persona que te ayude. Y si él te pregunta qué tiene que ver con Uruguay, preguntarle qué tiene que ver yo con Uruguay. Entonces así fue, lo mandó, la persona accedió, me encontré con esa persona un tiempo después y me comentó cómo me impactó eso. Y la pregunta es, ¿qué tengo que ver yo con Uruguay? Así en Estados Unidos, y hace 20 años que llegamos acá, es porque el Rebbe nos mandó acá. Ese Rebbe, el cual Shlomo habló, que sintió en Arik Sharon de que no tenía que ir en ese vuelo, esa es una grandeza que el Rebbe sintió en el judío frente a él algo y le dijo lo que tiene que decir. Pero creo que el hecho que el Rebbe logró de que gente sencilla como yo nos adhiramos a esa visión de salir de nuestro lugar de comunidad y dedicarnos no principalmente, sino exclusivamente al beneficio, a las necesidades de una comunidad lejos de nuestro lugar. Tenemos, gracias a Dios, 7 hijos. La mayor tiene 20 y la chiquita ahora está por cumplir 11. Y los 6 varones no están en Uruguay, se fueron a estudiar en Chivota afuera. Y yo, para mí no es tan difícil, pero para mis señores se imaginan de que es mucho más difícil con la madre que los hijos se vayan. Y la única que quedó en casa es la hija de 11 años. Y de los 7 hijos, 6 están afuera estudiando porque no tenemos las condiciones para que ellos puedan seguir en casa. O sea, ¿por qué lo cuento? ¿No? Porque no es lindo hablar ninguno, pero siento que no estoy hablando de mí. Estoy hablando de algo que es importante que la gente conozca. ¿En qué consiste ese ejército que el Rebbe Lubavitch armó y plantó y que sigue creciendo? Ese ejército de amor, ese ejército que busca exclusivamente prender el alma en el prójimo y activar ese alma que cada judío tiene y hacer de cada persona con la cual venimos una persona mejor. El año pasado estuve caminando por Barangla, Shabbat, una caminata de la 38 hasta el Shiva para la 13. Estaba caminando con un amigo, también con Barba Hasid, Bajani Lapidus, los que lo conocen. Estamos caminando y un chico de 10 años nos acerca. ¿Ustedes de dónde son? Digo, yo soy de Montevideo, amigo de Buenos Aires. Digo, no, pero ¿de dónde lo sé? Digo, yo soy de Montevideo, mi amigo de Buenos Aires. No, pero ustedes son raros, diferentes, o sea, la barba y la cabeza, ¿qué es eso? Somos judíos y la kipá es para hacernos recordar que Dios está encima nuestro y tenemos deberes a cumplir para con él. Dice, yo no creo en Dios, me dice este chico de 10 años. Digo, pero ¿sabes una cosa? Dios cree en ti. Dice, sí, ¿por qué? Dice, si no, no te hubiese creado. O sea, el hecho de que tú existís significa que tú puedes hacer algo que nadie en el mundo puede hacer. Si no, no tendrías por qué nacer. ¿Así? ¿Yo tengo algo especial para hacer? ¿Qué es? Y eso yo no sé. La respuesta a esa pregunta, busca vos. Mi tarea es darte la pregunta. Ahora vas a andar a buscar la respuesta. Y creo que eso es, digamos, para expresar un poco lo que Elie Wiesel dijo una vez, de su impresión con su encuentro con el Rebbe. Es decir, cuando uno se encuentra con una persona muy inteligente, con un premio Nobel de química, como tuvimos hace poco acá, que prendió la primera vela de Hanukkah acá en Punta del Este, el premio Nobel de Chehanover, que vino acá de visita de Uruguay, entonces yo no salí, estuve un rato con él, no salí sabiendo más de química de lo que sabía yo antes. Cuando una persona se encuentra en presencia de un gran músico, no sale de ese encuentro con un don musical más desarrollado. Pero cuando uno se encuentra con un hombre de fe, sale con su fe más fortificada. Y eso dijo en mi museo la grandeza del Rebbe. O sea, la grandeza del Rebbe no es que la gente que se encontraba con él se impresionaba con cuán grande es el Rebbe. Es que la gente que se encontraba con el Rebbe salió impresionada cuán grande uno puede llegar a ser cuando accede a esa esencia, a esa alma que cada uno posee y que el Rebbe lo activa, o sea, con su presencia, con sus enseñanzas y con aquellos quienes quienes dedican su vida para hacer llegar ese mensaje y esa conexión en el mundo. Muchas gracias a todos, gracias a Marcelo Preto y a su familia y su esposa e hijos quienes dedican gran parte de sus vacaciones para hacer todas las actividades que estamos haciendo y cuando paso por... Quería entonces también agradecer a todos y tratar de ver de qué manera podemos poner esto en práctica. El primer paso es hacer luz en la oscuridad. Cuando hay dificultades en esta búsqueda, en este amor, en esta espiritualidad, en este refinamiento, hacer un poquito de luz. La luz es más fuerte que la oscuridad. En un cuarto muy oscuro uno prende una luz y no hay más oscuridad. Y esto hace cada mujer judía todos los viernes a la tarde, prendiendo una luz, prendiendo una vela de Shabbat. Esto trae amor y más fuerte que el amor trae paz.